Estamos en las 8 y 35 minutos de la mañana y vamos a centrarnos también en otras cuestiones, relevantes. Bueno, se está hablando mucho, lógicamente, de lo que significa pues la distribución precisamente de los menores extranjeros no acompañados que están en Canarias, donde allí pues se hacina un número impensable, porque son más de 6.000 los que están pues esperando también lugares de acogida, sitios de acogida. Ya vemos las discrepancias políticas, que son enormes. Ayer Euskadi y Canarias mantenían pues aquí un encuentro precisamente entre nosotros, y donde unos abogaban por la asistencia, había algunos partidos que estaban pues casi hablando de deportaciones, ¿no? Vamos a hablar cómo hay que tratar este asunto, porque realmente hablamos de niños y niñas migrantes no acompañados. Y ahí la ley es clara y hay que preservar pues todos los derechos que el menor tiene, ¿no? En este caso. Digamos que con nosotros hoy está desde UNICEF, precisamente Sara Casero. Ella es técnica de políticas de infancia de UNICEF, Comité de Canarias. Sara, ¿qué tal? Egunon, buen día.
Egunon, buen día. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema.
Bueno, Sara, decíamos que lo que hay que hacer es preservar primero los derechos de los menores, que eso sí que son inalienables.
Efectivamente, la situación de Canarias actualmente, con más de 5.500 niños y niñas en su sistema de protección, no permite garantizar todos los derechos de esta infancia, y por lo tanto desde UNICEF llevamos más de un año pidiendo que se trasladen a otros territorios, porque es la única manera de garantizar esos derechos.
Bueno, aquí lo que ha faltado es, primero, voluntad política, falta planificación, faltan recursos, falta de todo, ¿no?
Efectivamente, llevamos politizando esta cuestión mucho tiempo y olvidando que lo que debe estar en el centro son estos niños y niñas, que estamos hablando de infancia y adolescencia, y por lo tanto se necesita despolitizar por todas las partes y llegar a acuerdos, a cooperación institucional y cooperación entre las autonomías, para conseguir garantizar esta acogida a estos niños.
Claro, porque si miramos los cerca de 6.000, ¿no?, que decías ahora mismo en Canarias, claro, ¿cómo es su día a día? ¿Cómo están viviendo? Porque ¿dónde están metidos? Vamos, prácticamente, porque no hay recursos en Canarias para atender a tanto chaval.
Claro, para imaginar lo que ha ocurrido en algo más de un año, este repunte migratorio comenzó en octubre de 2023, característico por la llegada de niños solos, es decir, niños sin acompañamiento de referentes familiares, sin sus padres, sin adultos, ¿no? Se han tenido que abrir 86 centros de emergencia, y cuando hablamos de centros de emergencia hablamos de que estos niños viven en centros de hasta 200, 300 plazas, y centros que, independientemente de su capacidad, están en sobreocupación, ¿no? Esto no permite hacer un acompañamiento de estos niños en su día a día. Faltan profesionales en las islas, faltan profesionales especializados para acompañar a infancia. Bueno, hay una carencia de recursos que hace muy difícil y muy tensionada esta situación.
Y que luego hablamos, Sara, que no solamente hay que garantizar una habitabilidad, es decir, un techo. No, hay que tener luego más un sistema de cuidados, hay que escolarizar, es decir, hay que proteger a esos menores, ¿no?
Eso es. Según el marco internacional y nacional, estos menores deberían poder acceder a la escolarización lo antes posible, ¿no? Ayer hablaba con una experta en emergencias que me decía que cuando hablamos de emergencias y catástrofes se intenta que la infancia siempre esté escolarizada en el máximo de plazo de 2 semanas. ¿Por qué? Porque esto repercute en su bienestar emocional también, no solo porque sea un derecho en sí mismo, el derecho a la educación, sino porque además esto es lo que les permite volver más o menos a su rutina y a su bienestar mental, ¿no? Una situación así hace muy difícil escolarizar a estos niños y a estos jóvenes. Hay edades muy diversas y con diferentes necesidades, ¿no? Necesitamos, pues, por ejemplo, que tengan apoyo y refuerzo escolar de aprendizaje del idioma para que puedan aprender castellano, y viviendo en macrocentros de este tipo, que muchos no están cerca ni siquiera de centros escolares y que dificulta mucho la logística, pues se hace muy difícil garantizarles este derecho.
Sí, porque estos, si miramos, por ejemplo, el perfil de los niños y niñas que hay en Canarias, me imagino que huyen precisamente de la pobreza y de los conflictos ahora mismo de toda esa zona de África, ¿no? La que está cercana a la costa.
Mira, el punto de salida cada vez es más al sur. Tradicionalmente, la ruta canaria, que como sabrán, lleva más de 30 años, pero la ruta canaria tradicionalmente el punto de salida era más al norte, ¿no? La costa marroquí, pero sabemos que cada vez llegan cayucos de lugares más al sur. Esto hace que las rutas cada vez sean más duras, porque hablamos de más de 10 días en alta mar. Y los puntos de salida impactan también en las nacionalidades que llegan, pero es que sabemos que están llegando nacionalidades incluso de Oriente Medio, ¿no? O sea, rutas migratorias muy, muy largas, nacionalidades muy, muy diversas, y por lo tanto las situaciones de las que salen también son muy diferentes. Pero son niños y jóvenes que salen pues de países en conflicto. Por ejemplo, sabemos que hay muchos posibles solicitantes de protección internacional, es decir, niños y jóvenes refugiados, ¿no?, que huyen eso de países y en conflicto y de persecuciones. Muchas niñas también huyen de situaciones que tienen que ver con su género, ¿no?, mutilaciones genitales femeninas, bueno, matrimonios forzados. Hay una gran variedad de situaciones que hacen salir a estos niños y a estos jóvenes.
Bueno, y además es una ruta absolutamente peligrosa, y muchos no se explican, ¿no?, cómo es posible que los niños viajen solos. Pues por esa razón, sencillamente, ¿no?, porque están huyendo de la desesperación, de la pobreza y de la violencia en muchos casos, ¿no? Y si esos recorridos deben ser terroríficos, además, los que ellos mismos tienen que emprender, ¿no?
Si una madre o un padre no deja que su hijo o su hija se arroje al mar, si no es porque no tiene nada que ofrecerle atrás, ¿no? Yo creo que eso es lo que ejemplifica mejor las situaciones de las que deben salir, ¿no? Cuando no tienes esperanza, que es el único motor que nos permite continuar y avanzar en la vida, cuando no tienes esperanza, ningún aliciente, lo único que te queda es poner en riesgo tu vida para buscar un futuro mejor.
Bueno, pues hemos puesto el acento en ellos, en los niños y las niñas, desde luego, que tienen y necesitan esa protección que nosotros estamos obligados a proporcionarles. Y ahora vamos a esperar que esta distribución que se ha abierto entre las comunidades, bueno, pues sea para bien, aunque ya vemos todavía que, antes decías lo de la politización, continúa, por desgracia continúa, y ese es el gran mal que tenemos en estos momentos. Ahora, vamos a ver si avanzamos en el terreno, ¿no?
Esperemos que sí. Desde luego este avance lo acogemos positivamente, pero como dices, no sabemos si esto se va a implementar de forma ágil, ¿no?, que es lo que llevamos pidiendo mucho tiempo. Lo que necesitamos es que se trasladen niños, y también, por vincularlo a esta cara humana que tú mencionabas, intentamos hablar siempre de reparto de responsabilidades. No repartimos niños, repartimos responsabilidades, porque los niños son mercancía, no son mercancía, son ante todo niños.
Sí, la verdad es que hemos estado escuchando algunos discursos que era como para echarse a llorar y a temblar, cuando hablábamos allí de paquetes de Amazon y estas cosas, y lo decían los representantes públicos. O sea, una cosa impresionante.
Es que necesitamos volver a humanizar esta situación, recordar que estamos hablando de niños como podrían ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros hermanos, de muchas edades, con muchas situaciones muy diversas, pero que todos ellos han vivido una ruta migratoria que es una de las rutas más peligrosas del mundo.
Pues Sara Casero, técnica de políticas de infancia en UNICEF, Comité Canarias, gracias por estar con nosotros, Sara. Estaremos en contacto.
Gracias, muchas gracias.
Vale.